8 de la mañana, 11 minutos. Doctor Javier García, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel, y muchas gracias. La primera vez que estábamos aquí en estudio con usted. Así que muchas gracias por la invitación.
Muy amable, ya hemos estado en contacto telefónicamente en alguna oportunidad. Bueno, hablemos de esta reunión de más de 400 personas.
Sí, 500. Correcto
número, unas 500 personas entre senadores, diputados, intendentes, convencionales.
Alcaldes, concejales.
Esos distintos niveles de gobierno que a veces quedan como inmersos en lo conocido, pero que tienen su relevancia.
Todos los compañeros que estaban fueron electos en alguna instancia. Ajá. En la elección entre junio y la de mayo ahora.
Bien, esto sucedió el fin de semana en Trinidad. Allí en la capital de Flores se realizó el primer Congreso Nacional de Todos hacia Adelante. Los dirigidos por Luis Lacalle Pou trazan desde ya el curso de acción que desplegarán en los próximos años. ¿Qué busca que Luis Lacalle Pou sea el presidente de la República?
Bueno, partido político tiene como vocación la asunción del poder, la búsqueda de responsabilidades. Si dijéramos que no, le estaremos mintiendo. Pero lo que pasa es que ahora estamos en tiempos diferentes. Nosotros ya dijimos, esto viene de hace ya unos meses atrás, nuestro sector político tiene una candidatura, tiene un liderazgo que coincide con la candidatura. Luis va a ser el candidato de nuestro sector político, esperemos que del Partido Nacional. Uh-huh. Eso no se esconde a nadie. Pero estamos en tiempos bien diferentes. Pasamos el tiempo electoral, yo creo que la riqueza, o mejor dicho, uno de los puntos para mí, ¿no?, por lo menos destacable el fin de semana, es que el proceso electoral que duró 2 años... terminó en mayo, hace 2 meses. Y 2 meses después de un proceso de 2 años, nuestro sector político reúne a 500 compañeros en Trinidad para mirar para adelante y para organizarnos. Estamos inaugurando el tiempo político. No quiere decir que no haya un tiempo electoral después, pero va a ser muy corto, porque el tiempo electoral es el final del camino, ¿no?
Javier, y ese tiempo político implicaba una autocrítica. Que no digo haya pasado inadvertida, pero se entendió estratégicamente que había que apuntar más hacia el futuro que hacia lo que aconteció.
En el debate público uruguayo nos gusta mucho ponerle, en una palabra, resumir la riqueza de muchos conceptos. Y a veces se puede y muchas veces no se puede. Entonces, este tema famoso de la autocrítica, parece que si uno dice me autocritiqué, salvó la prueba. Y si uno dice me autocritiqué, le está debiendo a una materia. Un sector político, cuando se reúne, hace cosas mucho más ricas que solo ver las cosas que hizo bien o las que no hizo bien para cambiarlas. También proyecta, también mira para adelante. Entonces nosotros en este fin de semana hicimos primero varias cosas a la vez. La primera es juntarnos por primera vez para organizarnos, porque increíblemente nuestro sector político todos es un sector que todavía no cumplió 2 años, que se conforma aluvionalmente, porque fue el aluvión de diferentes sectores que en todo el país veíamos en la candidatura de Luis una posibilidad cierta de renovación en el Partido Nacional, y nos agrupamos con la elección interna a la vista. No tuvimos tiempo ni de nombrar autoridades, ni estructura, etcétera. Bueno, salimos de la elección interna de junio, vino todo el proceso electoral nacional, y nos juntamos el fin de semana y dijimos, che, pero ahora vamos a organizarnos, que vamos a tomarnos un rato, con una característica, que nosotros salimos de la elección nacional con un dato que repetimos nosotros poco, y como nosotros lo repetimos poco, ustedes también lo repiten poco, pero la culpa es nuestra. Y es que este sector político, este joven sector político, es el sector político más votado de todo el Uruguay. Cosa que se repite poco, porque habitualmente se dice el sector político, el MPP, el sector del senador Mujica, es el sector más grande del Uruguay. Lo era, hasta que la gente decidió que lo fuera nuestro sector por voto popular. Entonces, tenemos la responsabilidad de organizar al sector político más votado, pero al mismo tiempo que es el sector político del partido mayoritario de la oposición, ¿no?
¿Con cuántos votos?
340.000 o 300, me agarraste mal, ¿no? Pero 340, 350 por ahí, pero lo anoto. Está claro que es por 30.000 votos el sector más votado, pero lo que importa es lo que significó que sin haber tenido historia previa, salimos de la elección con este respaldo.
Senador, ahora, allí había como una intención en este encuentro de asegurar lo que podría interpretarse como una estructura mínima, institucional o sectorial o partidaria. ¿Ustedes entienden que hay que resguardarse de algunos riesgos de experiencias anteriores, por ejemplo, aquella que tiene que ver con Unidad Nacional?
Toda experiencia política es bien diferente, y este grupo político ha saltado muchas vías o estructuras tradicionales del Partido Nacional. En nuestro sector político hay, mira, Daniel, mira, nuestros compañeros del herrerismo, que tienen ese tronco tradicional del partido, una nutriente muy muy tradicional, muy histórica, muy particular y muy definida ideológicamente del partido. También estamos quienes venimos de la otra columna histórica del Partido Nacional, que es el wilsonismo, nuestro espacio 40, que viene de esa vía. Nosotros somos wilsonistas doble tatuaje. El Movimiento Nacional de Rocha, que históricamente no, con el arrealismo no, todos sabemos, los que hayan leído un poco la historia saben que esto es una, es agua y aceite, desde el punto de vista de la el trabajo conjunto, era.
¿Es aún hoy?
No, era. Ajá. Era. No sé si ahora estamos todos trabajando en el mismo sector. El sector del senador Abreu, del senador Sarabia, Aire Fresco, y además, y esto es lo más interesante de todo, mucha gente que no es de nada de esto, es blanco o simplemente adhirió la candidatura de Luis. Entonces, claro, esta riqueza hay que organizarla. Ajá. Uno dice, che, es muy problemático juntar aquello que cuando uno batía siempre se mantenía separado. No, lo lindo de todo esto es que ahora no hace falta batirlo. Ahora hace falta, nos sentamos y tenemos la capacidad de proyectarnos.
Claro, Javier, pero yo le preguntaba por eso justamente. Si habían aprendido de aquella experiencia, no sé si denominarlo experiencia fallida, pero bueno, allí hubo un cimbronazo importante. La unidad nacional aquella se deshilachó en algún momento.
Yo no puedo hablar de ello porque yo no integraba unidad nacional.
Claro, pero digo, habrá advertido como...
Pero digo, en la vida política, grupos, conformación de grupos, reformación, etcétera, hay experiencias múltiples,
¿no? Claro, usted no opina de eso.
No, es que no puedo opinar porque no integra, sino...
Claro, pero como observador político del Partido Nacional...
Pero como observador político, yo era el Movimiento por la Patria, años atrás, y el Movimiento por la Patria no existe más.
Claro.
Y fue un notable grupo que lideró Wilson, ¿no?
Bueno, lo que le decía más temprano, hubo algunas líneas de acción trazadas para apostar al futuro. Y mencionaba lo de los liderazgos, ojalá que Luis Lacalle Pou sea el candidato presidencial de todo el Partido Nacional, por lo pronto lo es de nuestro sector, acaba de decir usted, y me pregunto si este tiempo no amerita un liderazgo potente en el Partido Nacional. O en todo caso, le cambio la pregunta, ¿hay un liderazgo en disputa hoy en el Partido Nacional y cuáles son las vulnerabilidades institucionales que podría representar ese aspecto?
A ver, yo voy a contestarle con el cuidado que Daniel, su pregunta resbalosa, requiere. Yo voy a hablar de nuestro sector político. Como estoy convencido de lo que significó el proceso de renovación del Partido Nacional y las necesidades que tiene el sistema político, estoy absolutamente jugado a la primera frase suya. Ojalá que el candidato del Partido Nacional sea Luis Lacalle Pou. Ya veremos dentro de 4 años y monedas cuando se hagan las elecciones internas. Esa es nuestra intención y para eso estamos trabajando y no lo escondemos. Pero no es en este momento el motivo de cada paso que damos, porque tenemos una responsabilidad que cumplir ahora,
claro,
que es la de ejercer la representación de quienes no votaron al oficialismo. No hay vuelta, nosotros eso no lo podemos evadir porque no queremos evadirlo. Entonces, se dice habitualmente, y en esto puedo, si usted me va a permitir, no voy a hacer una crítica personal a usted, sino a cosas que se repiten a veces de analistas y a veces del periodismo. Y a veces hasta nosotros, de tanto que la escuchamos, la repetimos también. Mire si será contagioso el tema. Si la pregunta es, che, ¿dónde está la oposición que no se la ve? ¿No se suele decir eso?
Claro, por supuesto.
Y yo pregunté, ¿dónde está el gobierno? Pues yo la oposición la veo, al que no veo es al gobierno. Le voy a dar un caso, pero porque me parece que estas cosas hay que graficarlas en números. Como decía Wilson, el nacionalismo o es científico o no es. Vamos a ponerle números a la oposición. Nuestro sector político. El sector político, todos, no dispongo de los números, por ejemplo, de Alianza Nacional, que seguramente son muy similares, o los del Partido Colorado, o los del Partido Independiente, en lo que voy a decir ahora. ¿Qué ha hecho en 4 meses nuestro sector político, todos, en lo que significa el ejercicio de la oposición? En 4 meses, 114 proyectos de ley presentados, prácticamente uno por día. Parece que fuéramos gobierno, no oposición. Esto es lo que tarea más propositiva. Ahora vamos a la tarea más de contralor, la oposición. 71 pedidos de informe, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? 71 pedidos de informe, prácticamente uno cada 2 días. Comisiones, ahora vamos a lo que es más ejercicio de contralor. 2 interpelaciones, una en régimen de comisión, todo esto en 4 meses, ¿eh? Una en régimen de comisión general que hizo Luis Lacalle Pou al ministro de Economía y la que se realiza esta tarde por parte del diputado Trovo al ministro de Defensa. 2 comisiones investigadoras. Fondes, por el diputado Goñi en la Cámara de Diputados, votado negativamente por el oficialismo, y la que se trata hoy de ANCAP. Entonces uno dice, ¿qué? Los que dicen que no hay oposición, ¿qué es lo que están buscando? La pregunta es, perdóname, Daniel, No es dónde está la oposición, que está claro dónde está. La pregunta es, ¿dónde está el gobierno que no aparece? Porque incluso en temas donde el gobierno tenía que haber definido, por ejemplo, ante la arena, las propuestas surgieron de la oposición, de cuáles son los caminos a recorrer. En el fondo lechero, la semana pasada, las propuestas surgieron del Partido Nacional.
Ahora le quiero hacer la pregunta, ¿quién es el jefe de la oposición? Nómbremelo.
El liderazgo de la oposición, en lo que significa lo que resultó de la elección interna, lo ejerce Luis Lacalle Pou, fue la decisión, la responsabilidad. No quiere decir que haya unanimidad, sería una soberbia absoluta, una falta de respeto total. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro sector político, que es el de representar a la mayoría, o representar al sector político, en la mayoría lo respaldó. Pero esto no es un rasgo de soberbia ninguno. Nosotros tenemos una responsabilidad, y esto no es en exclusividades.
Por eso le preguntaba antes, senador García, si ustedes entienden que el Partido Nacional debe laudar esa frase que también se escucha mucho. ¿Quién es el líder del Partido Nacional? Lo habrá escuchado usted, de analistas, de políticos, Daniel, de periodistas y de ciudadanos, pero, de votantes del Partido Nacional.
Daniel, ni los liderazgos los laudan, ni los debates, ni las tertulias periodísticas, ni por disposición superior. Los liderazgos se definen con votos. Surgimos de una elección interna donde se definió la mayoría de todos los partidos, y va a haber otra elección interna en el 2019. Mientras tanto, hay resultados y hay trabajos que hacer.
Bien, vamos a hablar entonces de la agenda política en marcha. El senador Lacalle Pou dice que no debería asumirse como una verdad eso que indica que el Frente es gobierno y oposición a la vez. Lo dijo en esos términos.
Es que es una falacia. ¿Usted conoce alguna oposición que es oficialista? Y entonces no hay ni oposiciones oficialistas ni oficialismos opositores.
¿Y entonces de qué se trata esto?
Y de desmontar algo, vuelvo a reiterar, que se ha reiterado tanto, sin sustento, que como tristemente recuerda la historia, a veces se transforma en verdades cosas que no lo son. Porque, veamos, como yo decía, vamos a hacer ciencia. ¿Usted recuerda alguna vez que desde el oficialismo se haya votado dividido? Pregunto. ¿Alguna moción de interpelación el oficialismo votó dividido? ¿Alguna comisión investigadora el oficialismo votó dividido? ¿Alguna ley de presupuesto, lo más importante del periodo, el oficialismo votó dividido? ¿Cuál es el ejemplo, el único, uno, que se haya votado dividido? No hay. Lo que hay es debates internos en el Frente Amplio, como hay debates internos en el Partido Nacional. Pero nos hemos sentado tanto en el debate interno que nos hemos creído, comido la pastilla, como dice un colega suyo, de que puede ejercerse la oposición desde el oficialismo. Votan todos juntos. O la ley de presupuesto no la votan juntos, se oponen a las investigadoras juntas, a las interpelaciones juntos. Hoy de tarde, se lo adelanto, van a respaldar al ministro todos juntos. Independientemente de lo que diga la interpelación. Ya sabemos que se robaron 20.000 balas. Pero resultado, y bueno, pero esa es la realidad. Entonces no hay una oposición dentro del oficialismo. Votan juntitos.
Javier, dígame.
El aumento de los combustibles lo votan juntitos en el directorio de ANCAP. ¿Usted encontró alguna oposición para votar en contra del aumento de los combustibles? O el aumento de las tarifas.
¿A usted le consta lo que ha significado para el Frente Amplio circunstancias en las que algunos de sus más conspicuos legisladores debieron retirarse de la fuerza política por manifestarse en contra? O sea, eso
sucedió. Te lo dijo,
también.
Se retiraron de la fuerza política. Y entró uno en lugar de yo que votó con el oficialismo. Y ahí está, usted lo está diciendo. Entonces no existe. Se retira para que entre suplente y vote. He visto votar con los pies también, le agrego. Pero todo vota porque nadie se sale de la línea.
¿Cómo es eso de votar con los pies?
Y cuando uno no quiere votar y se va caminando, en definitiva, está para no levantar la mano, vota con los pies yéndose.
Bueno, ¿cómo debería ser de aquí para adelante la actitud de todos para incidir en la consideración general de que se está ejerciendo la oposición? Pero además, ¿cómo debería ser la relación con el gobierno? Frontal, dura. Larrañaga cita, por ejemplo, esa figura que lo instala o que pretende instalarlo en la vereda. Estoy en la vereda de enfrente del gobierno.
Nosotros tenemos de nuestro sector político, le decía, la doble característica, la doble condición o la doble responsabilidad. La de representar a quienes votaron, ya le relaté recién con números nuestro trabajo en 4 meses. Después haremos 4.000 años de la evaluación, pero en 4 meses creo que el resultado de trabajo y de ejercicio de la tarea de contralor ha sido buena, pero también lo fue la de propuesta. 114 proyectos de ley, uno por día prácticamente. cuando hace pocos días, cuando lo hablamos con usted en la radio, creo, Daniel,
sí,
cuando levanté la arena, cuando el gobierno empezó con esas marchas y contramarchas, que suspendo, que no suspendo, fue el Partido Nacional. Nosotros mismos dijimos, recorre el camino de la participación público-privada. Ahora ya está funcionando esto, se gastaron 5 millones de dólares.
Ahora,
le entregamos una propuesta, le entregamos públicamente una propuesta, y parece que va a ser el camino, claro, que van a recorrer.
Cuando se cuantifica la acción parlamentaria, sí, cuando se señala, bueno, nosotros presentamos tanta cantidad de proyectos de ley, hay quienes pueden llegar a entender que también esto es un saludo a la bandera, porque en definitiva se redactan proyectos que nunca serán ley.
Bueno, pero eso no es culpa nuestra, es culpa de los que no los votan.
Pero eso es un ejercicio
de Daniel, no, eso es culpa de los que no los votan. O lo peor, sería terrible que la culpa de presentar los proyectos ley es nuestro cuando los que lo votan en contra son otros.
Pero digo, ¿no es acaso nosotros también estamos diseñando un ejercicio de, de distracción, pero...
No, distracción no, eso es de atracción total, de atracción por la vocación de gobierno, no es de distracción. A nosotros nos atrae la vocación de gobierno. Estamos en un papel que es de oposición porque fue el que nos dio la ciudadanía, pero a nosotros nos atrae la vocación de gobierno. Cuando se termine el proyecto de ley, el periodo, nos agarran los proyectos de ley y dicen, bueno, acá hay dibujado un país. No fue el que se votó en las cámaras, pero acá se dibuja un país. Es decir, nosotros tenemos una idea, aparte de la de Contralor, de por dónde caminaríamos. Por eso, aparte de los proyectos de ley, Daniel, en lo que es tarea política, el fin de semana en el documento que elaboramos dijimos, bueno, no somos gobierno, pero creemos que hay que pensar en lo que significan las consecuencias durísimas del cambio climático. ¿Por qué? Porque es trabajo de los uruguayos, lo estamos viviendo. Tú todas las mañanas hablas de este tema, subrayándolo o por vía colateral, pero estás hablando. O lo que significa el estancamiento demográfico, o lo que significa la falta de competitividad de nuestros productos. Podríamos decir, como no somos gobierno, no decimos nada. Pues igual nadie nos escucha, ¿no? Tenemos la obligación, porque es nuestra tarea política, de dibujar un país que es el que nosotros, con el que soñamos.
Volvemos un minuto atrás. ¿Cómo será la actitud? ¿Frontal, dura, componedora?
Honesta, como siempre, diciendo lo que pensamos y diciendo, y enfrentándonos políticamente a lo que creemos que está equivocado. Con una premisa que me parece, por lo menos, yo personalmente me formé en ella, y es que la vida política no es guerra de personas. Yo me formé con Wilson, y Wilson decía, la actividad política es debate de ideas, lucha de ideas, no es cuerpo a cuerpo con personas, no agrega nada, eso disminuye. Es más, cuando estamos el sábado de tarde en Trinidad, advertíamos que cosa que pareciera que hay que subrayarlo cuando no debiera subrayarse, se puede debatir o se debe debatir sin el adjetivo. Vivimos de 10 años y sobre todo de unos últimos años donde... algo que sí bien claro, la ordinariez, la mala palabra, el que está del otro lado, el hablar de la familia de los demás, porque hasta de eso vivimos en estos años, parecía que era la moneda corriente entre los políticos, y lo peor de todo que era del primer político para abajo, era el presidente de la República, que se metía con los dirigentes políticos de oposición, hasta con las esposas de los dirigentes políticos, una cosa de una bajeza, perdóneme Daniel, y se nutrió el mapa de opinión pública, se nutrió que era normal ver a la ordinariez de arriba de la mesa en el debate político. Y eso es absolutamente denigrante para la actividad política.
¿Pero cambió ese talante hoy?
Bueno, yo creo que hay cambios. Yo creo que hay cambios. Y por eso hacemos un esfuerzo por nutrir en un debate político fuerte, fuerte, porque, a ver, usted está hablando con una persona que suele debatir, pero usted difícilmente, yo creo que nunca me habrá escuchado introducirme en la vida de las personas. No me interesa la vida de las personas, me interesan sus ideas y tratar de imponer civilizadamente y convencer las nuestras.
Bien, cuando usted baje, Javier, aquí por las escaleras y se acerque a la calle Río Branco, de cada 10 personas, casi 8 van a decir que aprueban la gestión hasta el momento de Tabaré Vázquez.
Bueno,
debe ser?
Yo lo respeto, estoy dentro de los dos que no la aprueban.
Correcto.
Pero eso no habla mal de los 8 que la aprueban. Usted se refiere a una encuesta, porque usted se refiere...
Claro, sí, esta encuesta de la aprobación, reciente encuesta que apoya la gestión de Tabaré Vázquez en un 78%.
Usted sabe que no nos vamos a pelear con las encuestas. La ley está muy bien. Yo calculo que 8 de las 10 personas que pasan ni está de acuerdo con el aumento de los combustibles, ni está de acuerdo con el aumento de las tarifas. Sí, pero bueno, dejémoslo por ahí, ¿no? Son las rarezas de...
rarezas.
Bueno, no es lo que yo siento.
Claro. Usted percibe otra cosa en la calle.
Ah, por supuesto.
¿Y entonces por qué está?
Yo que sé, me pregunto lo que lo hizo, yo no la hice, así que no sé.
Describe este dato.
Bueno, cada cual feliz con su trabajo. No es lo que yo
no
veo,
es lo, pero que bueno. Percibe,
bueno, no siento gente que aplauda, vamos arriba, lo sube los combustibles. La verdad, no encuentro 8 de 10 personas diciendo, bien ahí por haber aumentado los combustibles. Se derrumba el petróleo en el mundo y acá ANCAP se funde y todavía nos aumenta los combustibles. Felicitaciones. Eso, la verdad que yo no lo he visto, pero bueno.
Ya que toca el tema de ANCAP. Se entiende por parte de algunos sectores del oficialismo que la oposición debería conocer en detalle lo que estaba sucediendo en ANCAP en atención a que había dos directores representando al Partido Nacional. Y se menciona a Valdoira y se lo menciona.
Ah, bueno, está sucesivamente, ¿no?
Claro,
no,
exactamente. No, pero que estuvieron en este periodo representando al Partido Nacional. Y dicen, bueno, pero que no tenían información en el partido.
En muchas de las cosas tenían información y votaron en contra. Está presentado, o se va a presentar en el, o está presentado, no me acuerdo si Álvaro Delgado, nuestro compañero, ya lo presentó en esta cosa, pero va a presentar, creo, en la carta, algunos hechos puntuales. ¿Usted se acuerda, por ejemplo, todo el tema del refinado en Ecuador, etcétera? Los aumentos de los combustibles. Muchos con conocimiento lo votaron en contra y otros...
Hay documentos en manos del Partido Nacional que refieren a esos antecedentes.
Y fueron públicos, salieron hasta en semanarios, en búsqueda.
Sí, eso, algunos lo recuerdo, pero está todo detallado.
Bueno, yo no fui...
Pero está todo detallado. ¿Usted entiende que está detallado?
Bueno, yo no sé la historia, digamos, de resolución por resolución. Eso no, sinceramente no, le digo, muchas de las importantes, sabemos que hay resoluciones de las importantes y las que no son importantes. Pero hay muchas de las que son importantes y se votaron en contra. Y le agrego un detalle más. Independientemente de cómo se votó, que muchas de ellas en contra, nuestros compañeros están totalmente de acuerdo con que haya investigadora. Y ese es un hecho, un cambio sustantivo, porque no tenemos problema que se investigue.
Algunos comentarios de la audiencia. A la hora de ganar espacio en la prensa, el Frente Amplio es gobierno y oposición. De esa forma deja contento al votante Frente Amplista, porque si no está de acuerdo con algo, sabe que hay un sector que está de acuerdo con sus ideas y no necesita irse a otro partido. Es una reflexión de un oyente, Pablo del Cordón. Buen día, Daniel. Decile al señor García que el oficialismo son como las ovejas, donde va una, lo siguen los demás. Un saludo, José, desde Durazno. La oposición debería ser relegada como hacían ellos con el Frente Amplio. Si están en contra de todo, ¿por qué están o para qué están en los entes? Son una vergüenza. ¿Cómo esparcen el odio? Dice otro oyente. Y finalmente, un oyente de San José dice, ya que los blancos son tan buenos, porque han sido tan pocas veces gobierno, y las veces que lo fueron se tuvieron que ir por la puerta de atrás. ¿Responde algunas de estas preguntas,
Javier? Yo esas cosas respeto muchísimo, porque cada uno opina con libertad, así que no está bueno hacer debates sin tener a la persona que está enfrente para charlar.
Desde ya, pero de cualquier modo hay algunos que refieren, representan, no permiten advertir un estado de ánimo, una sensación. Una tiene que ver con esto, de decir, bueno, a ver, ¿por qué entonces, si tienen alternativas tan creíbles, no alcanzan el gobierno?
Bueno, es la dinámica, el juego de la democracia, porque hay otras alternativas que enamoraron más. Y es así, punto. No quiere decir que las nuestras son malas u otras. También es verdad que seguramente las circunstancias que se están viviendo hoy se sabían antes de la elección y se escondieron. Porque cuando nosotros advertimos, digo nosotros, estoy diciendo desde la oposición, desde el Partido Nacional, desde la fórmula del Partido Nacional, advertimos antes de octubre, estoy hablando, ¿no?, de que se venían tiempos donde seguramente el ciclo económico entrara en una etapa de menos rapidez y de situación comprometida. Me acuerdo que desde el equipo económico de Astori mismo decía que éramos alarmistas, que estamos creando alarma. Y ahora mira uno y dice, bueno, pero todo esto que está pasando ahora, ¿no se sabía? El equipo económico, Astori, Vázquez, Mujica, no lo sabían. Y lo escondieron. Y eso no está bien. Entonces, seguramente muchos uruguayos advirtieron, fueron informados de una realidad que no era la verdad, que hoy se está descubriendo. Ya se sabía, porque bastaba aprender los informativos, pero bueno, desde el oficialismo convencieron de una realidad que no era verdad.
En el documento que ustedes debatieron en Flores se plantean algunas prioridades que enfrenta el país. ¿Por dónde pasan esas prioridades hoy, Javier?
Pasan por mirar no solo la coyuntura, Daniel, sino también mirar el mediano plazo más cercano. Uh-huh. 5 años en definitiva es muy poco tiempo en términos de la vida de un país. Y decíamos, muy bien, Tenemos una tarea muy importante, lo que significa todo el aspecto de la seguridad humana, como le llamamos nosotros, que no es solo lo vinculado a la acción policial, a la seguridad pública, a la tradicional seguridad pública.
Toman mucho de aquel programa del Partido Nacional.
Sí, claro, es porque no hay vuelta. No, sería imposible que nosotros no tomáramos un programa que lo trabajamos con casi 300 técnicos para hace 6 meses.
Base programática presidencial.
Pero, a ver, Daniel, pero no solo eso, porque, a ver, no estaba... Teníamos, sí, todo lo que significa, vuelvo a reiterar, el tema del cambio climático, la competitividad, etcétera. Pero ahora, y en estos 6 meses, y con mayor masa crítica, con mayores aportes, estamos teniendo la capacidad de poder estirar el brazo un poco más largo. Y queremos trabajar desde hoy en una dinámica muy particular. Este es un documento, ya dije los temas básicamente, ¿no? Hay otros, pero básicamente, un documento que no es cerrado. Lo terminaron nuestros compañeros de laboral hace 15 días, se remitió a los 500 congresales, los 500 congresales hicieron aporte vía correo electrónico, el fin de semana se puso en común, 54 compañeros opinando sobre el mismo, y ahora viene una etapa de síntesis de los aportes, y salimos a debatirlo, a presentarlo, a intercambiar con la sociedad civil. Este es un documento que vamos a ir a las organizaciones de trabajadores, a los gremios, y decirle, mire, a ver, sobre la competitividad, nosotros vemos esto, ¿en virtud de qué? En virtud de las realidades económicas que están, de las realidades internacionales. No, decir, no, miren, yo la verdad que con esto así no, de la otra manera. O vamos a ir a las organizaciones profesionales, a la academia, es decir, a las organizaciones culturales del deporte. Queremos contrastar nuestra visión, contrastar en términos de construcción positiva, recalco lo segundo, contrastarlo con las organizaciones de la sociedad civil. La representación política en la democracia es partidaria, no hay que equivocarse, no es corporativa, pero la democracia incluye mucho más que la vida de los partidos políticos.
¿Por qué recalca ese aspecto de la positiva?
Porque tantas cosas se han discutido, positiva sí, positiva no. La verdad que tuvimos un fin de semana extremadamente positivo, mirando para adelante. Ustedes prendían ayer y hubo señalamiento de las cosas que nos parecen que no tienen buen rumbo, que es una forma positiva, porque la negativa es callarse la boca y dejar que todo se escrache. Es el cuanto peor, mejor. Desgracia que tuvo la política uruguaya durante muchos años. Gente que quería que todo se fuera, lo bien claro, al tacho, para poder venir después de eso. Y nosotros tenemos una visión diferente. Lo nuestro es cuanto mejor, mejor.
¿Cómo decodificó lo que fue en su momento una crítica muy fuerte? Crítica que además nació... Sí. De algunos dirigentes del Partido Nacional y de líneas editoriales vinculadas históricamente al partido, reclamando que se dejara de lado aquel por la positiva y que era necesaria otra actitud.
Esto está bueno, pues yo le tiro la punta y después me pregunta, ¿le puse la positiva? Vamos a hablar de la positiva.
Claro, entonces, pero imagínese, si será importante que hasta en su propio partido en algún momento
está
se dijo,
muy bueno,
¿no habrá sido un error?
Como yo escribo también
en esa misma
artículos
página.
De opinión en esa misma página, está muy bueno. Yo creo que lo lindo del debate es tener la capacidad de miradas diferentes. Yo escribo sobre las cosas que estoy convencido yo personalmente, ¿no? Y creo que haber construido, como hicimos con el liderazgo de Luis, hace menos de 2 años atrás, de un partido que estaba allí estancado en un 20%, nos votaban 1 de cada 5 uruguayos, nos respaldaban. Haber renovado el Partido Nacional, haber construido una alternativa que representó a un poquitito menos de la mitad de los uruguayos, que llevó al Partido Nacional a superarse ampliamente en la performance que tenía, me parece que es un saldo positivo. Que las cosas se pueden hacer mejor, gracias a Dios, siempre se pueden hacer mejor. Pero que estuvieron, yo creo, bastante bien hechas. A partir de ahí, para mejorar lo que se quiera, pero convencidos de lo que hicimos también.
Bien, también le consta, porque es un observador atento de la realidad política nacional, le consta que muchos entendieron como una contradicción aquella positiva de la campaña con esta década perdida que se menciona en el discurso de Luis Lacalle.
Porque... No leyeron bien, la verdad que no pasaron por el, me parece a mí, me cuido las palabras, por un análisis fino de la realidad.
¿Comprensión lectora no hubo?
No, lo que no creo que no hubo fue comprensión política. Porque perfectamente se puede tener una actitud, porque la antítesis sería por la negativa, me parece que no es un discurso que enamore mucho, ¿no? Usted, ¿por cuál está usted, Castro? Y yo por la negativa. No, Castro, dedíquese a otra cosa. Nosotros tenemos una actitud que es de mirar...
No fue un eslogan, fue una actitud.
Bueno, pero hace dos meses terminó el proceso electoral y el fin de semana hubo 500 compañeros pensando en cómo organizarnos, en los planteos para adelante. ¿Y eso qué le parece? Eso es señal de que las cosas, yo creo que pueden mejorarse, pero no estuvieron tan mal como algunos quisieran que hubieran estado.
Bueno,
que vuelva a relatarlo, que algunos quisieron que hubiera estado. De repente algunos que no tienen esa vocación por la renovación y cosas, pero es legítimo.
Cuando dice algunos, refiere
en el sistema político.
No, en
el sistema político.
Pero hacia adentro de su partido.
Bueno, opiniones hay de todos lados, en todos lados. Pero yo creo que en el sistema, la renovación del sistema político es una cosa que genera mucha resistencia.
Hay que avisarle al senador que el populismo no le va a dar votos.
Yo creo que el populismo es una cosa muy mala.
¿Dónde
coincido con el corresponsal.
El documento de Trinidad no tiene...
¿Qué cosa?
¿Algún aspecto vinculado?
Ah, no,
yo... no digo al populismo, pero sí, por ejemplo, a decir, bueno, digamos aquella cosa que la gente quiere escuchar.
Pero digo, a ver, hablar sobre, como volví a hablar, de, vuelvo a reiterar, sobre la competitividad de nuestro producto, sobre el empleo sustentable, sobre los derechos humanos, sobre el cambio climático, sobre el impacto demográfico, sobre la seguridad, yo creo que es una posición política que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero está bastante lejos del aplauso fácil o del populismo.
Bueno, acá se menciona alcanzar la victoria en las elecciones del 2019. En la introducción, sí, actuar en presente, pensar en futuro, introducción, orientados al mañana. Queremos incidir en el presente porque somos constructores del futuro, somos más mañana que ayer. Un país de libertad y de valores, dice un segundo aspecto. Un tercer capítulo, líneas de acción para los próximos años, una agenda de temas prioritarios. Ahí usted menciona lo del desarrollo sustentable del Uruguay, por ejemplo, que también está incluido en el documento. ¿Qué efectos están teniendo sus políticas? ¿Qué cosas deberían estar haciendo y no están haciendo? En este caso, ¿a qué refiere el documento?
A lo que recién usted señalaba con la década perdida. Nosotros tuvimos la posibilidad, cuando digo nosotros en términos país, de aprovechar un empuje económico, como no se recuerda en el último siglo. Después las causas, podemos discutir, uno dirá los precios internacionales de nuestros commodities, otros dirán, no, la genialidad del equipo económico, no importa, no entremos en eso porque si no vamos a la letra chica. Pero la realidad es que hubo un impulso económico en los últimos, no 10 años, 11 o 12, del 2003-2004 en adelante, como no se recuerda en el último siglo. Uno podía haber aprovechado, porque uno me dice, bueno, bajamos la pobreza, y yo le digo, pero bueno, ¿qué cosa hubiera sido que no hubiera bajado la pobreza? Con PBI de crecimiento asiático. ¿De qué me está hablando?
No, me falta que usted me diga, no, ganamos plata y aumentó la pobreza. Usted es una persona conocida desde hace mucho tiempo por su sensibilidad humana en varios aspectos, ¿no? De hecho, su propia profesión lo vincula muy fuertemente a algunos de esos sectores que han notado mejorías, no solo en materia de desempleo, también en baja de la indigencia,
pero
en
lo que
algunos indicadores sociales muy potentes que el Frente Amplio ha exhibido. Y que ahí es donde dicen, ¿cómo puede ser una década perdida?
Pero yo le pregunto, Daniel, ¿sería buena cosa que creciendo a 10 puntos de PBI o a 6 puntos promedio de cosa, usted me diga, no, y aumentó la pobreza? Usted es un criminal si hizo eso. Es lógico, eso es lo natural, eso va de la mano. Pero también le digo, ¿y a usted le parece que estos gurises que fueron a la escuela pública, que yo fui hace, bueno, ya no le tengo 51, saque cuenta, para atrás, tuvieron la capacidad de aprovechando esos impulsos de la economía, de tener una enseñanza pública, una escuela pública que le permita desarrollarse, que los igualó al resto? No, desgraciadamente se perdió una década, porque hemos tenido una enseñanza pública que desgraciadamente, lo digo como hijo de la escuela pública soy, ha sido reproductora de desigualdad y no garantía de equidad. Eso es la década perdida. Y esos gurises que ya pasaron por la escuela y que no aprendieron lo que tenían que aprender, no lo aprenden más.
En instantes, luego de la pausa, el tramo final en la entrevista con el señor senador Javier García. Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana, tramo final con el señor senador Javier García. Algunos otros comentarios de los oyentes. El PBI pasó de 15.000 millones a 50.000 millones. Eso es década perdida, dice Ariel de... Bueno, no está la zona. Que no se olvide el señor García que llegaron al 38% porque están colgados del Partido Colorado, si no seguían en el 20% y poco. Y no soy del Partido Colorado, dice de San José. Bueno,
un detalle porque sí, claro, va a debatir. Es verdad, lo del 15 60.000 o 50.000, más de 50.000 millones, es lo que dijimos. Tuvimos una bonanza económica y eso fue lo que no se utilizó para cosas que debieron haberse utilizado.
Probidad y transparencia, señala también el documento. Los años de abundancia económica que hemos pasado se convirtieron en una fiesta de despilfarro de los dineros públicos. Es eso lo que usted menciona. Y aquí está,
por ejemplo.
¿Perdón?
Firme ANCAP, ahí tiene el ejemplo, uno de los ejemplos, ¿no? El despilfarro.
Pluna, ANCAP y Antel. Hay directores del Partido Nacional ahora en algunas de estas empresas públicas. ¿Qué rol se les pedirá?
Y bueno, yo creo que el ejemplo de Labatt en ANCAP, pongo uno solo, ¿no? Ha sido muy bueno. En dos meses ha dado una información objetiva, profesional, que ha servido para que uno diga, miren, esta es la realidad, inobjetable.
Un Partido Nacional fuerte es un partido profesionalizado en el manejo de su comunicación, con el fin de mantenerse en permanente diálogo con todos los uruguayos. ¿Hubo falencias allí?
Sí, claro. Tenemos problemas de comunicación. Y es una de las cosas que hablamos el fin de semana, compañeros y compañeras nuestras que decían, todo esto que usted dice muchas veces no nos enteramos. Y a veces que la comunicación no es buena. Tenemos ahí la verdad, tenemos un problema que mejorar y de profesionalizar muchísimo, eso es así.
Bien. Le preocupa hace mucho tiempo el tema de las adicciones. Y allí ha planteado la posibilidad de algunas modificaciones. Se habla ahora de tolerancia cero. Se terminó el alcohol en conductores, por ejemplo, es una voluntad puesta de manifiesto por quienes integran esta comisión que está pretendiendo regular el consumo abusivo de alcohol.
Claro, y mandó el Poder Ejecutivo a la Comisión de Salud del Senado un proyecto de tolerancia cero para los conductores de alcohol, ¿no? Actualmente es de 0,3, bajarlo a cero. Entre 0 y 0,3, la verdad que la diferencia del punto de vista del consumo no existe. Estamos hablando de menos de una copa de vino seguramente. Es lo que se llama en el mundo el cero virtual. 0,3 es cero virtual, es decir, el que ingirió alcohol es imposible que no lo pase, por mínimo que sea, ¿no? Lo que yo advertí es que me parecía realmente contradictorio es que hubiera tolerancia cero para el alcohol y no lo hubiera para el consumo de drogas. Dije, esto es insólito, porque las alteraciones desde el punto de vista del peligro de conducir bajo efectos nocivos con el alcohol o con las drogas es igual o peor, lo mismo. Dije, ¿cómo puede haber un proyecto que se haya tolerancia cero para el alcohol y no para las drogas? Y propuse que este proyecto de ley que estamos debatiendo tuviera tolerancia cero para alcohol y para el consumo de drogas, cannabis, cocaína, etcétera. Invitamos a la comisión, a la UNASEF, invitamos a la gente, a los profesionales, un profesor de la Facultad de Química que trabaja en este tema, el calibrado de los equipos para detección, porque nos parecía contradictorio. Al principio hubo ciertas resistencias de algunos sectores del frente. Yo me quedé más tranquilo porque el viernes recibimos, ¿no? La comisión, yo recibí mi despacho porque se llegó por vía electrónica. Una consulta se le hizo al ministro de Salud Pública, al doctor Basso, donde dijo que estaba de acuerdo con nuestra propuesta de tolerancia cero a las drogas. Y bueno, entonces tengo la esperanza de que el Frente Amplio actúe en consecuencia a la opinión de su ministro.
¿Redactará un proyecto de ley?
No, ya lo redacté. Ajá. No, ya lo presenté. Ya presenté el artículo que voy a agregar. Es más, modificamos.
Así que debería ser votado.
Yo espero que sí. Uh-huh. Bueno, y esto es una actitud, como lo voy a decir, positiva. No implica que, como hablamos el 80% del programa, tengamos una visión crítica del gobierno. Cuando llegue el momento de proponer, también.
¿La actitud de Verónica Alonso es positiva o negativa?
Claro, yo creo que es muy positiva la de Verónica y la del resto de los compañeros.
¿Pero representa al Partido Nacional?
Ella tiene respaldo del director del Partido Nacional participando en la comisión. Sí, yo fui, incluso creo que no sé si con usted o con quién Heber lo declara. Uh-huh. Tenemos un papel diferente los senadores del Partido Nacional, todos con respecto. Es decir, una cosa es debatir, dar nuestra opinión, y otra cosa es que eso signifique la voz oficial, es decir, en el Parlamento es donde se construye la voz del Partido Nacional, que eso no implica participar de comisiones como hace Verónica o quien pueda hacer en el futuro en otros temas, ¿no?
Ha sido muy amable.
No, la verdad es que lindo empezar la semana charlando así. Gracias.
El señor senador Javier García del Partido Nacional.